En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
After the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos ahora a abordar ya algunas de las cuestiones del día, y para eso nos metemos directamente en el tiempo de tertulia con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues muy bien.
Bien, ¿no? Estupendo. Ya, sí. ya te veo que estás ahí a tope.
Fantástico.
Bueno, pues muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué Parque Acochea? ¿Cómo estás?
Muy bien. Fenomenal.
¿Y Jimmy Guerra?
Fresquito. ¿Qué se está?
¿Que vienes dispuesto a dar batalla?
No, lo que haga falta.
Ah, lo que haga falta, ¿no? Vale, vale. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Hay varias cuestiones que yo creo que merece la pena que abordemos, ¿no? Temas muy interesantes. Mira, hay uno, por ejemplo, y os lo voy a poner votando.
Muy bien.
Porque una de cada cuatro personas que están ya en nuestra sociedad tiene más de 65 años. Estamos en una sociedad que envejece rápidamente, a marchas forzadas.
Yo, por respeto, hay que hablar Ramón y Kepa.
Que no tiene relevo.
Está muy bien.
Que
eso.
No tiene relevo.
Sí.
Claro, hablo de los que tienen más de 65, pero también hay que hablar, lógicamente, de los que están en la frontera, o estamos ya en las fronteras, ¿no? Pero es un problema social, no cabe ninguna duda. Y primero porque las sociedades cambian. Las necesidades ya no son iguales, ya no son las mismas.
Evidentemente, yo creo que es que exige esta sociedad más envejecida, exige un modelo absolutamente nuevo. Pero no es algo que suponga una novedad. Otros países han pasado previamente por una situación muy parecida a la de este envejecimiento, donde la población de más de 55 años, por poner un ejemplo, pues supera con creces a las previsiones que había, etcétera, etcétera. Sobre todo porque la tasa de nacimientos también es muy pobre, es muy baja, y entonces pues ese relevo generacional parece ser que no se va a presentar. En el modelo, lógicamente, intervienen no solamente factores económicos, sino también sociológicos y, fundamentalmente, también sanitarios. Es decir, una sociedad que está preparada para soportar el envejecimiento de su población, pues realmente tiene que mirar con distintos parámetros a otro tipo de sociedad, o a la sociedad que hasta hace algunos años pues estaba ahí mucho más competitiva desde el punto de vista de la población, y en donde pues tenía que centrar más en la protección hacia la gente que estaba en plena capacidad de laboral, capacidad cerebral, etcétera, etcétera, hacia una población en donde lógicamente el lema de envejecer pues es un tema absolutamente prioritario. Ese lema famoso de que en principio hay que dar años de vida, pues realmente yo creo que el mensaje de la sociedad en estos momentos tiene que ir preparándose para dar vida a los años. Es decir, que no importe tanto la edad cronológica como la edad en la que tú te puedes desenvolver, tú puedes ejercer tus funciones básicas de una forma totalmente independiente, ¿no? El concepto de dar vida a los años es un concepto que, desde el punto de vista de la salud pública, tiene que ser ya absolutamente prioritario. Y ahí, en ese concepto de dar vida a los años, obviamente, pues intervienen muchísimos factores que a lo mejor en algún momento se podrían exponer aquí.
Sí. A mí me parece una buena noticia. Quiere decir que, claro, que las expectativas de vida de todos nosotros pues han mejorado con los años muchísimo, por razones de avances de la medicina, por razones de nuestros hábitos de vida distintos, de la alimentación, de un montón de cosas, ¿no? A mí eso me parece una buena noticia. Hombre, me preocupa la falta de, entre comillas, ilusión del futuro por parte de la gente joven que no tiene descendencia, que no tiene hijos. Hay otras prioridades, Pero eso, ahí hay muchas contradicciones, porque, por ejemplo, cuando se habla del futuro de nuestro país, del futuro del euskera, del futuro, pues el asunto se pone bastante negro, en el sentido de que si no hay recambio generacional y con una identidad determinada, pues eso va a ser complicado en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que siempre miramos miramos a nuestro entorno, pero en el mundo, gracias a Dios, pues hay mucha más gente joven que vieja. En todos los países en desarrollo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que lo mismo que hay en su momento hubo las invasiones del norte este de Europa hacia Europa, pues en este momento la invasión es del sur. Y vamos a seguir teniendo recambios generacionales de otros países distintos al nuestro.
Que es precisamente la parte que hay que articular bien, porque estoy de acuerdo con lo que decís los dos, pero precisamente como tenemos que tirar de nichos donde la población es superior a la nuestra, por los motivos que sean, y todos sabemos de qué estamos hablando, todo este flujo hay que articularlo bien, porque todas las demandas que estamos escuchando, pues por parte del mundo empresarial, el mundo administrativo, es el de gente realmente preparada. Entonces, tenemos que poner los mimbres, ¿no?, y todas las herramientas para que todos esos flujos de gente que nos vaya llegando la sepamos acoger bien y tengamos la capacidad para darle formación para que a futuro pues ellos forman parte del ámbito y de la sociedad en la que nosotros nos movemos, ¿no? Por tanto, es un problemón por un lado, es una buena noticia, como decía, que va por otro, pero está ahí y son cosas que tenemos que encarar desde ya mismo porque lo tenemos encima, ¿no? Y bien, y hablamos de todo, ¿no? Hablamos de temas sociosanitarios, hablamos de empresa, hablamos de todo. Tenemos que ser primero generosos en el recibimiento y después pues ser exigentes, lo mismo que lo somos con nosotros mismos a la hora de colaborar en proyectos de sociedad, ¿no?
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, por ejemplo, si nos jubilamos el 50%, pero ¿se cubrirían nuestros puestos de trabajo en plena revolución industrial 5.0 o en qué condiciones laborales? Y hablo de concepto, dice, irresoluto de trabajo digno.
Buah.
Fíjate dónde nos llevan ya, ¿eh?
Madre mía.
El oyente.
La verdad es que sí. Pues eso es, va a ser difícil establecerlo, sobre todo con la perspectiva que tenemos en estos momentos. Que la dirección puede estar ya anunciada y esta es una dirección que ya más o menos puede verse consolidada en los próximos años, pues probablemente. Pero ahora, vamos, yo personalmente no le veo esa capacidad.
Hombre, lo que sucede es que si pensamos en relevos de puestos de trabajo, de lo que estamos haciendo ahora mismo, pues evidentemente no, porque aquí la peli va por otro lado. O sea, no van... hay que buscar otros nichos de trabajo, otros nichos de rentabilidad, otros nichos de felicidad. O sea, esto está cambiando a una velocidad brutal. No se trata de reemplazar a personas del puesto en los que estamos ahora, se trata de crear nuevas iniciativas, es que si no estamos abocados al fracaso en todos los sentidos.
Mira, nos escribe un oyente que dice que están ahora mismo trabajando, que hay un grupo de personas trabajando también para difundir y llevar a cabo el tercer plan Bilbao Ciudad Amigable con las personas mayores. Bilbao es una ciudad amigable, sí, con los mayores, con los niños, y ahora pues bueno, pues lo que se pretende es...
Bilbao es una ciudad amable con todo el mundo. esto es fantástico.
Bueno, ayer cumplió 722 años y todavía está hecha una chavalita.
Yeah.
Bueno, digo yo.
Bueno, y también un saludo a los de Portugalete, que también están con su aniversario.
Con el 700, sí.
¿No? Aquí
sí.
No vamos a generar...
Son un poco más jóvenes, son un poco más jóvenes.
Un pelín.
Bueno. Luego ya hace mención también, dice, el problema sociosanitario. No sé qué decía un oyente aquí. Es que hacen referencia a Gochones Agardui, que fue alumna tuya, pero que eso no tiene nada que ver, que fue alumna tuya, no tiene nada que ver.
¿Qué tal notas acaba?
Pero pregunta por el problema sanitario.
¿Qué tal notas acaba, Ramón?
Yo no hablo de las historias íntimas de las personas.
Los estudiantes académicos no son públicos ni nada, ¿no? Vaya.
Sí. No.
Vaya.
Ya lo siento, ¿eh?
No.
Podía dar bastante información, pero...
Bueno, de todas formas hay dos cosas que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Una es el cambio conceptual, social y socioeconómico que nos espera. Y segundo, el que no veo yo que haya unas previsiones bien trabajadas sobre el conjugar las necesidades que hoy hay con las preparaciones que tiene la gente. De hecho, es muy curioso que las empresas estén demandando miles y miles de personas porque no pueden cubrir esos puestos que tienen y tengamos un montón de gente en el paro. Hay una cosa que no me cuadra.
Exacto. Es una paradoja, ¿no? Una paradoja social que no tiene una explicación así demasiado válida. La verdad es que a raíz de todo esto, pues siempre hay voces que hablan de algunas historias que parecen más ciencia ficción que otra cosa, ¿no? Hace poco salía una representante que hablaba de que ya que la vida media se ha extendido durante tantos años y hay una capacidad de desenvolverte perfectamente a partir de la edad previa de jubilación, pues aumentar la edad de jubilación, lo que faltaba. Es decir, si ha aumentado la vida media en 7 u 8 años, pues pensar que la jubilación podría retrasarse otro tanto. Es una barbaridad, pero que ahí está. Lo cual indica que efectivamente pues la sociedad tendría que estar ya preparando esas bolsas para establecer la oleada de personas que en buenas condiciones, tanto físicas como psicológicas, pues son capaces de arrear fuerte en una sociedad que tiene que estar preparada precisamente para ello, ¿no? Ese va a ser un reto importantísimo. Yo hace bastantes años, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en Suecia, me llamó muchísimo la atención el que había una cantidad de fisioterapeutas enorme. Y un día, pues estando en el hospital, pregunté, oye, ¿pero para qué tanta cantidad? Dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta de que aquí tenemos bastante gente mayor y además que tienen problemas en cuanto a movilidad, etcétera, etcétera? Bueno, nos podéis imaginar la cantidad de camas, de espacio dedicado a la fisioterapia. Y es que se estaban preparando ya precisamente para hacer frente a un determinado tipo de afecciones crónicas que tenían que ver con la movilidad. Yo solamente estuve mirando lo de la movilidad, pero que había otras áreas de la fisioterapia que también estaban contempladas. Y la verdad es que era muy llamativo. Y era que se estaban preparando precisamente ya para, bueno, pues tratar de paliar en la medida de lo posible esa posibilidad relacionada con el envejecimiento, con la adquisición de años, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con la movilidad.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Ayuntamiento de Leioa presenta el Dilema del Jamón. Este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa, el esperado reencuentro en escena de Gurutze Beitia y Txemi Parra. El Dilema del Jamón engancha por su agilidad, su humor y su ironía. Leioa Koudala, Cultura Leioa en Laguna Izan.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Para mantener tu coche en perfecto estado, elige Neumáticos Bilbocar. Talleres de primeras marcas, mecánica rápida, neumáticos nuevos, seminuevos, trabajan con lubricantes del grupo Cepsa. Neumáticos Bilbocar, abierto todos los días del año, excepto festivos. Servicio de reparación urgente las 24 horas. En Avenida Miraflores, Bolueta, frente al hostal. Neumáticos Bilbocar.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Fiestas de Gallarta. Este viernes Gozategui en concierto y noche tributera. El sábado Calejira Majareta, por la noche Mare Magnum y el domingo concurso de paellas. El Ayuntamiento de Abanto Siervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
Si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, te ayudamos a encontrarlo. Del 20 al 23 de junio tienes una cita con Mercalán, la Feria de Empleo y Formación de Lambide en edición virtual. En mercalán.eus podrás encontrar más de 1.500 puestos de trabajo, entrevistas de empleo, oportunidades de formación y mucho más. Inscríbete en mercalán.eus y descubre las oportunidades que hay para ti. Lambide, Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Un comentario que hace un oyente, que habrá que migrar a Kepler, a Kepler 186F, ya sabes, que es el primer planeta de tamaño,
sí.
De tamaño similar a la Tierra, que ha sido descubierto en la zona habitable de una estrella. Bueno, pues eso, necesito un oyente de eso precisamente, ¿no? Que habrá que emigrar allí a Kepler.
A partir de los 60 años, todos para allí.
Sí, intentar construir un mundo nuevo allí, a ver qué es lo que sucede. Bueno, a ver lo que sucede, porque tengo aquí preguntas que siguen insistiendo. Ayer tuvimos una tertulia con la atención primaria de por medio, las videollamadas para la atención médica. Se nos ha incendiado todo el... ¿Has puesto, se te ha cambiado el rictus, no, en cuanto lo he dicho?
Sí. No,
¿qué te pasa?
La verdad es que es un tema... Mira que llevamos muchísimo tiempo siempre diciendo que la asistencia primaria tiene que ser el eje fundamental en donde se mueva la asistencia sanitaria. Y sobre todo teniendo en cuenta precisamente hacia dónde vamos abocados, hacia una población mucho más envejecida, en donde los programas de prevención tienen que ser absolutamente prioritarios sobre los temas asistenciales. Y lo mejor para un envejecimiento saludable, etcétera, etcétera, y otros muchos problemas relacionados con las áreas infantiles, de protección de menores, etcétera, etcétera, que tienen su raíz fundamentalmente en la primaria, en la asistencia primaria. Médicos, enfermeras, personal sanitario en general de primaria tienen una gran labor que desarrollar ahí. Y desde luego eso de la videollamada, pues me parece una broma de muy mal gusto. Muy mal gusto. ¿Por qué? Pues porque el efecto fundamental de personal sanitario, fundamentalmente de los médicos, no es solamente hablar y escuchar, sino también tiene que ver, observar, tocar, palpar, porque esa es una de auscultar, porque esa es una de las funciones básicas. Y a partir de ahí, emitir un juicio. ¿Qué va a hacer? ¿Enviar un dron para que le palpe o para que le ausculte? Es que, de verdad, es que no lo entiendo. Cómo el elemento fundamental de la asistencia primaria es una videollamada, una videoconferencia. Oiga, pues no, eso está para otras cosas, pero no para emitir un juicio clínico en donde te puede contar. Y entonces, eso sí, si lo que queremos es que el personal de primaria, lo que sea, es repartidor de pacientes a los distintos especialistas, pues podría ser, oiga, es que me duele cuando respiro y tal y cual. Oiga, al especialista respiratorio, es que tengo un problema al caminar, ¿qué tal? Oiga, al traumatólogo. No, esa no es la función de primaria. La función de primaria es emitir un juicio clínico y, sobre todo, establecer medidas de prevención y de contención para que luego los hospitales ejerzan mucho mejor su programa para lo cual están preparados. Pero, desde luego, en fin.
Si el problema, Ramón, es que no hay médicos, como se aduce, o que eligen otras especialidades, tú que llevas 40 años o que estás hasta 40 años en la enseñanza, en la universidad del País Vasco, Esto no se puede solucionar desde la universidad, no lo sé. Porque,
claro que se puede
porque
solucionar.
En mis tiempos entrar en medicina era muy complicado, era no lo sé. Ahora no sé ni la gente que entra que puede estudiar medicina, pero no se puede ampliar.
Pues claro que se puede ampliar.
O sea, no lo digo no mañana, va. Pero de cara a futuro no se puede hacer.
Pero claro que se puede
entonces,
ampliar.
¿Por qué no miramos esas posibilidades y no darle recortes a la atención primaria, que es la fundamental? Es que no lo entiendo.
A ver. Pero bueno, esto no se podía haber previsto muchísimo antes. Ten en cuenta que una decisión que se adopta hoy es una decisión que tendrá frutos a partir de los 10 años.
¿De acuerdo?
O sea, que son 10 años. Es decir, 10 años antes ya tenías que haber previsto que esto podía ocurrir, que la falta de incentivos en primaria iba a determinar que los médicos especialistas eligieran otras especialidades. Pero ese es el error, ese es el gran error, el no haberle dado contenido esencial, el contenido esencial que tiene, que reclama la primaria, precisamente para que los mejores sean capaces de elegir esta especialidad y no tenerla como una especialidad marginal. A esto nos ha abocado. Y desde luego, claro que se pueden tomar decisiones y de hecho muchas veces se ha visto que tenemos insuficiente o que hay demasiada formación, hay demasiados para formar, pues se cierra y entonces se ajustan. Pero claro, el lápiz tiene que estar muy activo para saber exactamente a qué nos enfrentamos. Y ahora necesitamos mucho más médicos y tal y cual, pero sobre todo de primaria. Oiga, las decisiones que se han tomado previamente no han favorecido el tema de los médicos de primaria. Hay que ofrecerles incentivos para que puedan quedarse entre nosotros y puedan ejercer su función. No vale eso de que a la mínima, después de en cuanto ha habido un respiro de la pandemia, se echasen a todos los médicos contratados de pandemia para la pandemia, todos los médicos de primaria, y ahora reclamamos que no tenemos médicos. ¿Cómo los vamos a tener si los hemos echado? ¿Cómo los vamos a tener? Es que, en fin. Y ahora, pues videollamada, videoconferencia, video lo que sea. Pues no. La labor esencial es la de un médico que es capaz de, o una enfermera, que es capaz de visualizar el problema que tiene delante. Y para eso necesita de una serie de instrumentos y una serie de labores que ha aprendido muy bien y que los tiene que desarrollar. Y tocar la tripa es uno de ellos. En fin.
¿Algún comentario más? No, pues os voy a añadir lo que dicen los oyentes, porque seguro que vais a tener algo más que opinar. Dice, a eso me refería en el anterior comentario, de manera irónica, decía lo del aprobado y estas cosas, se refería a esto. Otro oyente hacía mención, por ejemplo, dice, puntuales diagnósticos, puntuales en casos concretos, no se ha entendido como una herramienta más, y lo es a nivel estatal la problemática de la primera, dice un oyente, no sé exactamente a qué se refiere.
Que hay un problema estatal, lógicamente, claro que
sí,
hay un problema
es un problema
estatal,
mucho más grave.
Mucho
sí,
más grave, naturalmente, lo que pasa es que cada uno tenemos que mirar por nuestro entorno, y nuestro entorno tiene que ser el entorno más favorecedor para que los médicos de primaria estén entre nosotros, sin más. Y hay que ofrecerle no solamente contratos espléndidos y tal y cual, que eso es fácil, sino que lo difícil es hacerles atractivo su función, que tiene una función esencial. Pero si es que la asistencia va por ahí, si es que lo otro es insostenible, el mantener superespecialidades a tope los hospitales terciarios, cuaternarios, quincarios, lo que sea, eso es insostenible absolutamente. Tienes que empezar otra vez por la base, para cimentar después una asistencia programada y en donde pues los hospitales ejerzan con mejores herramientas su función. Pero no puedes basar todo a nivel del hospital, que todo vaya al hospital, no puede ser. No puede ser. Y además aquí hay muchos modelos donde se ha visto que no puede ser. Tiene que ser la primaria el elemento esencial en el desarrollo de una política asistencial a futuro, y a un futuro que lo tenemos ya encima. Es un futuro inmediato.
Yo quiero volver a tener un médico o una médico amigo. Claro. Con el que tengas además confianza y te conoce la trayectoria personal, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que se resuelven pues rapidísimamente. ¿Por qué? Porque él te conoce y tú le conoces. Así de claro.
Yo tuve hace unos meses y tal, no en nuestra comunidad, en una comunidad vecina, tuve que ir por un problema a un módulo de estos de asistencia primaria y tal. Y entonces me remitían al hospital comarcal, que estaba a 60 o 70 kilómetros, para hacerme una analítica y una radiografía, no a mí, sino a la persona que le acompañaba yo. Y le dije, oiga, ¿no se puede tener aquí un kit de análisis básicos y un kit de imagen básico? ¿Tan costoso es eso? Eso se evitaría que el 80% de las personas que remitían al hospital comarcal se quedasen ahí. Pues, y además es que eso no supone una carga extraordinaria, ni muchísimo menos, pero dotar. En la medicina rural hay muchos huecos todavía que definir. Aquí probablemente estamos mejor, aunque con esto de las videollamadas ya veremos.
Lo que pasa es que, pero a ver, nosotros tenemos una ventaja.
Eso es
que aquí las distancias son muy pequeñas, hombre.
Ya, por eso. Que no tenemos ese problema con la medicina rural. Claro. Pero en otras comunidades, que ya que se ha hablado de que es un problema generalizado, pues sí que existe. Y que se pueden dar soluciones, por ejemplo, esa, ¿no?
Por cierto, tienes un exalumno también aquí.
Ah, qué bien.
Un oyente de exalumno, profesor Ramón, que fui alumno suyo en la UPV, cumple 67 en agosto, dice, totalmente de acuerdo contigo en la falta de previsión en materia sociosanitaria. Funcionamos a 3 años vista por temas electorales.
Claro, pero el mínimo son 10, porque es 10 el ciclo de preparación de un médico para llevar a la asistencia, los 6 años más los 4 de especialidad, son 10 años. No puedes funcionar con 3 años. En 3 años, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser 10 años como mínimo. Y eso ya nos tenía que haber sido. Se ha dicho por activa y por pasiva, ¿eh? O sea, que no penséis que esto en los foros universitarios y en los foros sanitarios, personalmente, yo he insistido mucho sobre este tema de planificación. ¿Con qué nos vamos a encontrar al cabo de 10 años? Es que claro que se puede hacer una proyección. Y, naturalmente, hay que adaptar las necesidades y los recursos a las necesidades, ¿no? Entonces, cada 3 años empezar a parchear, porque es lo único que hace, costosísimo, por cierto, el gasto, ya no el coste, pero el gasto sanitario se incrementa muchísimo precisamente por este intento de parcheo. Y no conduce y no resuelve el problema.
Pero yo, a mí me parece, hemos hablado más de una vez aquí, ¿no? Pero yo creo que hay aspectos básicos, como es la educación o como es la sanidad, que una función, creo yo, de los partidos políticos y del Parlamento es ponerse de acuerdo en temas que son absolutamente fundamentales para la sociedad, para la gente, para todos los que estamos aquí, ¿no? Y dices, bueno, pues esto de los 3 años me parece pues un disparate, o de los 4 años. Me parece un disparate porque, por lo que dice Ramón, ¿no? Lo mismo que en un proceso educativo, pues igual hay que hablar de 20 años o 25 años, pues en un proceso sanitario puede ser parecido. Desde el punto de vista de llegar a acuerdos para una planificación que no va a ser modificada en función de quién esté en el gobierno.
Ese es el tema. Hay pactos que son extragubernamentales, es decir, que son pactos sociales en donde se pone encima de la mesa cuáles son las prioridades, y desde luego educación y sanidad siempre estarán como uno de los elementos más clásicos dentro de las prioridades.
Sí, sí.
Y ahí aportar todos para que con un mínimo de 10 años en el tema de la política asistencial tengamos ahí capacidades de actuar. No se puede. Lo de los 3 años es que es tirar el dinero. Tirar el dinero.
Bueno, pues dicen más oyentes, dicen, hace ya casi 4 años mandé un mensaje a esta tertulia, fíjate, diciendo que una amiga mía le informaba de la carencia de profesionales en la atención primaria y de aquellos polvos, estos lodos. O sea, dice ya de hace 4 años, ¿eh?
Sí, dice, muchísimo antes también.
Precedentes de la videollamada, año 2020 en plena pandemia, con un tumor facial, me piden del ambulatorio una foto de mi cara para poder evaluar.
Terrible.
Así vamos.
Terrible.
Igual te pide la del DNI, es en blanco y negro, que salimos todos también.
Pero no tenemos un gobierno que presume de buena gestión y que mira por este país, pregunta otro oyente. Sí, algunos dicen que lo de la videoconferencia en casos puntuales, pero nada más. Dice, un dato constatable, un 10% de la población de Portugal no tiene asignado médico de familia. ¿Por qué no? Porque no tienen. No es un problema estatal, señores, es algo más. Es internacional, sí.
No tanto, porque en muchos países tienen potenciada la primaria y muchos países captan los médicos precisamente de este país. Muchas profesionales que se licencian y se gradúan en nuestras universidades, con lo costosísimo que eso significa, después van a rendir sus frutos y su experiencia y su trabajo en otras latitudes.
Otros dicen que el que realiza una especie, ¿no será que el que realiza una especialidad concreta después puede poner tu consulta privada o trabajar en ambos sitios? Mientras que el médico de atención primaria trabaja en muchas ocasiones en situaciones muy precarias.
Trabaja en situaciones muy precarias, eso también lo hemos denunciado muchísimas veces. Por esa razón es prioritario, absolutamente prioritario, dotar a la primaria de incentivos, tanto profesionales como de recursos materiales, personales, etcétera, etcétera, para desarrollar adecuadamente su función. Eso estamos de acuerdo. La primaria no es una mesa, un ordenador y no sé qué más. No. La primaria incluye muchísimas cosas más que tampoco hay que inventarlas, que están absolutamente descritas ya, ¿eh?
Bueno, ayer fui a mi doctora de cabecera por un problema de las lumbares y me palpó la espalda, me movió las piernas. ¿Esto se puede hacer por una videollamada? Pregunta con cierta ironía.
Pues nada, se le envía un robot por un dron y ya está. Luego,
y un oyente que dice, son 11 años, contando el MIR.
Bueno, hay 4 y 5. Cuatro especialidades de 4 y de 5.
Dice, en el año 2030 seremos 17 millones de personas mayores jubiladas. Tenemos la sartén por el mango. Que a nadie se le ocurra desterrar nuestro modelo de bienestar. Vivir igual a vivir dignamente. Bueno, pues esto es lo que dicen también los oyentes en torno a este asunto. Continuamos aquí en este tiempo de tertulia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Let's
go. Porque te encanta disfrutar del verano sin perderte ningún detalle. En Óptica Lázaro te recomendamos las lentes Varilux Solutions para una mejor visión a todas las distancias. Y además llévate un segundo par de lentes Varilux gratis para disfrutar el doble. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Adherido a Euskadi Bonodenda.
Amianto Nor. Retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amianto Nor en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
Pinboy Locio, 30 años organizando campamentos incluso para adultos y familias. También actividades de animación extraescolares para colegios, empresas y ayuntamientos. Rutas en piraguas, rocódromos, tirolinas, gincanas y grandes juegos. Fiestas a medida, talleres, excursiones, viajes de fin de curso y proporcionamos monitores acompañantes. Pinboy Locio. Además, formamos y titulamos monitores de tiempo libre. Pinboy.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Máster de Academia Líder en preparación de oposiciones, cursos profesionales y FP. Consigue el empleo de tus sueños y haz de tu pasión tu vocación en Máster de. Máster de Avenida Lendakari Aguirre 5. Infórmate sin compromisos. El futuro que quieres te está esperando en Máster de.
Sopela Oneguin. Gastrobonuac, la hostelería de Sopela con más ventajas. Consume 20 euros y paga 10. Consume 10 y paga 5. Infórmate en la web sopelabonoconsumo.es y disfruta de tus bonos Sopela Oneguin. Área de empleo y promoción económica del Ayuntamiento de Sopela.
Suministros Urrutia, almacén de materiales de construcción en Munguía, amplía su propuesta con las barbacoas a gas y carbón de la reconocida marca americana Weber. Una nueva forma de cocinar a la barbacoa. Acércate a Suministros Urrutia los días 16, 17 y 18 y verás una demostración con cata en directo. Más información en suministrosurrutia.com.
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, Jimmy, que tenías un asunto que tú querías sacar hoy a colación, porque lo conoces bien, que es el de la DIA,
sí, ¿no?
Y el de Izaguirre. Hoy viene una noticia, a mí no me ha gustado mucho lo que venía hoy, no me ha gustado mucho, no, es que no me ha gustado nada, la forma que ha tratado el correo esta información, porque bien, cogió la noticia al principio de la denuncia y lo hizo con espectacularidad de medios, es decir, portada completa, y claro, después de que se archiva una parte de la denuncia, que el titular sea que Izaguirre pide volver a cobrar, o sea, a dirigir empresas por las que cobra 100.000 euros, pues hombre, me parece un poco extraño. Yo creo que la noticia no es esa, ¿no? La noticia es que la jueza ha archivado el asunto.
Claro.
A ver, yo...
Vale, me llama mucho la atención. Eso es no querer bajar del caballo.
Yo de primeras he sido muy respetuoso con todo este caso, pues porque yo he trabajado en la DIA, he llevado el departamento de prensa y conozco bastante lo de la DIA. Entonces he sido muy respetuoso con el proceso que inició esta autodenominada nueva junta de la DIA, que de nueva no tiene nada porque ya han sido durante muchos años miembros de la DIA, con lo cual han sabido siempre o han participado siempre de las decisiones de la DIA. Eso por un lado. Por otro, el tratamiento mediático del correo, pues bueno, yo creo que ha sido lamentable, pues porque han ido a la parte por el todo y no han intentado realmente ir y buscar las fuentes originales donde hay información. He sido respetuoso, pero ya hoy, desde la semana pasada, hay un auto judicial, que es el primer documento judicial válido que sirve de referencia. Y como no hay secreto de sumario, cualquiera puede tener acceso a él. Bueno, por poner un poco en contexto y de forma muy rápida, la autodenominada nueva Junta de la DIA plantea una querella a Fernández Aguirre por querella inicial por administración desleal y delitos societarios. Al mes, esta primera querella sigue sus diligencias, por el cual Fernando está investigado. Investigado, no imputado, que ese término ya no existe. Investigado. Y al mes presentan una segunda querella con intentos de que fuese de mayor cargo indiciario y prueba de carga, donde ni más ni menos se le acusaba de estafa continuada, falsear documentos de la situación jurídica de la DIA, falsedad documental. Y también se querellan contra diferentes empresas que coparticipan con la DIA, como por ejemplo la del alquiler de la nueva sede, ¿no? También en esta segunda querella van incluidos todos esos gastos, supuestos gastos, de la tarjeta Visa de Fernández Aguirre. Esa de que tanto alardeaba dicho medio de comunicación, hablando de champanes, hoteles y demás. Bueno, esta ampliación de querella, segunda querella, es la que la jueza del juzgado número 5 de instrucción de Bilbao ha tirado para atrás en los siguientes términos, que creo que es importante decirlo, ¿no?, para que la gente se haga la idea del único documento oficial judicial que hay hasta el momento, que es: no admisión de la ampliación de querella porque se repite y reitera mismos hechos, misma versión, sin aportar datos objetivos para los hechos constitutivos del delito de estafa por simulación de contrato. No hay engaño en los contratos. No por mucho repetir en sus extensos relatos puede discernir la existencia de engaño o concertación. O sea, vamos a ver. Son todo, sigo, valoraciones e interpretación de la DIA, y no procede a esas diligencias. Esto es el contenido del auto, el único documento legal habido hasta el momento. Con lo cual, esta es la situación. Todo ese intento de ir contra Fernández Aguirre en esos delitos económicos, o sea, directamente han sido archivados. Queda una primera parte, que seguramente para después de vacaciones, pues quedará aclarada en el sentido que sea. Y en el sentido que sea lo contaremos. Pero de momento esto es lo que hay. Titulares como que si Fernando pide ahora que vuelva a trabajar. Vamos a ver, Fernández Aguirre, cuando la DIA le pone una querella, está obligado por ética de su partido a dimitir. Y se queda en el paro. Si la DIA hubiese puesto una demanda, Fernández Aguirre seguiría trabajando de director de emergencias y no tendría que volver a pedir reingresar para cobrar dinero. Lo de los 100.000 euros, que me lo demuestren a mí, si hablamos de brutos, de Nesto y demás. Porque, vamos a ver, la DIA tenía empresas, aparte de la ONG, para ir a concursos. Sí. ¿En Cataluña? Sí. ¿Salieron mal? Sí. Pero eso no es ningún delito. El señor presidente de la DIA actual, Santiago Gonzalo, por ejemplo, ha cobrado durante 4 años y 8 meses de una empresa de la DIA, Mutua Intercontinental. 4 años y 8 meses. Y ahora vienen filtrando que si Fernando pide volver a la DIA, la gula tendrá que trabajar. No sé. O sea, queda mucho todavía, pero de momento creo que es importante poner ir aclarando cosas. Y como hay un documento judicial, pues yo aprovecho la circunstancia para contarlo y relatarlo. Es un documento oficial, no lo he escrito yo. Lo ha escrito la jueza de instrucción. Y esto es lo que hay hasta el momento. Veremos cómo siguen las diligencias de esa primera querella y veremos en qué termina todo esto. Pero hasta ahora, esto es lo que hay.
Bueno, ¿y qué interés hay en alimentar ese fuego absoluto? Vamos.
Yo, la impresión que me da, porque consta en la ampliación de querella, donde la propia ampliación de querella dice que si esto no se remedia, la situación patrimonial quedará, y si queda sin efecto nuestra demanda, la de la DIA, le aboca al concurso de acreedores. Mi impresión, esto es una impresión, no es un dato objetivo, es un dato subjetivo, es que estos señores no han sabido gestionar la DIA, que tenían muchas ganas de hacerse cargo de la DIA, que se pensaban que era salir en fotos, y que a la hora de la realidad se han visto que la DIA tiene problemas económicos muy serios. Había un plan para salir, porque yo lo he vivido, que había un plan para salir. Estos señores no han sabido tirar para adelante y han dicho, esto se hunde, se hunde, se hunde, y vamos a revisar los cajones y supuestamente documentos que no existían de cómo Fernando aclaraba las cuentas y ha ido a las juntas y ha ido a las asambleas. Ellos decían que no. Al parecer esos documentos han aparecido y la jueza pues les ha dicho que, señores, este no es el camino. Pero bueno, esa parte es subjetiva y esa parte se verá cuando llegue el mes de octubre probablemente.
Ya. Bueno, no, lo que pasa es que da la impresión de que hay un intento de revivar continuamente esta situación.
No, pero eso pero, es porque a cierto periodista le interesa salir a cuatro columnas y coger la parte por el todo. Pero la realidad es este auto.
Pero habrá que ajustarse.
No entiendo por qué no lo ha hecho público el periódico. Pues se limita ahí a especular. Y a decir que igual sí tienen derecho a recurrir ese auto, es cierto, a la sala provincial de la audiencia. Incluso llegado el momento, alguna instancia más. Sí tienen.
Claro.
Bueno, que lo hagan. Pero de momento esto es lo que hay.
De todas maneras.
Y el resto es especular.
Ya, digo que de todas maneras el actual presidente era el anterior secretario de la Junta.
Sí, señor. Sí, sí. No, ha tenido cargos muy importantes.
Daba fe de todo lo que estaba ocurriendo.
Ha tenido cargos.
O sea, que era conocedor.
Y no solamente él, el delegado de Santurce también, y más gente. Los que han tenido cargos. Y han estado en todas las, durante muchísimos años, en todas las asambleas y en todas las juntas. Y si no han estado en algunas, porque no han querido.
Ya, pero que en la toma de decisiones estaban presentes.
Bueno, están las actas firmadas. Ha sido secretario, es el que firma las actas. Que luego ya han desaparecido, yo no lo sé. Tendrá que dar las explicaciones pertinentes. De momento, este es el momento procesal y hay que respetarlo.
Curioso.
Lo que vaya a pasar ya lo veremos. Y luego ya, pues, depende cómo todo termine, pues Fernando verá las medidas que pueda o deje de tomar. Eso ya.
Ahora, a mí me parece que, en justicia, quien ha dado una información supuestamente sesgada, vale, si no tiene soportes para defenderla, tendrá que decir lo contrario, porque no se puede liquidar a una persona y liquidar su vida por algo que luego resulta que no es así. A mí me parece gravísimo. Y eso en los medios de comunicación se hace muchas veces. Pues yo pediría que me saquen los mismos espacios que me han sacado poniéndome a parir, diciendo que lo que dije estaba mal y haciendo una autocrítica a quien lo ha escrito.
Bueno, yo lo hice trabajando en Televisión Española contra un medio digital de Madrid, cuando dijo cierta cosa, me presenté en el juzgado de instrucción, no, la Audiencia Nacional, juzgado que, por cierto, dirigía Fernando Grande Marlaska, y le dije, Fernando, ¿a estos señores han publicado esta cosa de querella? Y me dijo, eso es mentira. Y yo directamente hablé con los servicios jurídicos de Televisión Española y tuvieron que rectificar palabra por palabra. Y el comunicado de rectificación lo escribí yo para evitar que lo manipulasen. Y lo tuvieron que publicar. O sea, se puede hacer esas cosas. Hay que ser un poquito más serio.
Quiero, me parecería justo.
Hay un tema ético ahí, ¿no?
Claro, vamos a ver, porque contar que una persona se ha querellado contra otra y meter ese contenido, a ver, tú te puedes querellar contra el Sunsun Corda.
Claro.
¿Y eso qué documento jurídico es?
No,
que si estos señores hubiesen elegido una demanda, pues Jimmy, bueno, pero una querella.
Jimmy, pero además, a ver, si a alguien te destrozan la vida, ¿cómo recuperas tu vida?
No.
Y tu dignidad, y tu credibilidad, y tu trabajo, y tu todo. Alguien tendrá que pagar la fiesta.
La información que se ha sacado es información de parte, de una de las partes.
Por ser exhaustivo, no sé si he citado muy bien la mutua en la que trabajó, que era de la DIA, la mutua intercomarcal. No sé si lo había dicho bien o mal, pero por si acaso que conste.
Vale. Bueno, pues sí, yo también hablaba precisamente de la espectacularidad de las portadas, que ahora quedan un suelto sobre una parte de la noticia, que no es exactamente lo que viene en una columna, que es que la jueza ha rechazado la ampliación de la querella. Con lo cual, pues claro, es que la ampliación de la querella no era simplemente una ampliación sin más. Era una ampliación que comportaba, si hubiera habido una sentencia en contra, ahora estaríamos
hablando... La ampliación de la querella tenía mucha más carga procesal era, que era, la querella
era,
inicial.
Era penal, es que esta parte es penal ya. Sí, entonces, claro,
son penales las dos, esto, de cualquier forma.
Sí, pero esto queda, ha rechazado la ampliación. Y hombre, yo creo que habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Con las noticias siempre hay que tener un poco de distancia. No vaya a ser que nos quememos.
Porque y sobre todo si hay gente por medio, si hay personas por medio.
Sí, es un problema, es un problema.
No, es que estamos hablando, o sea, que si se había gastos en hoteles, en champán, oiga señor, y ahora se archiva. ¿Y qué sucede?
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Veremos qué sucede porque esto tendrá, lógicamente, puntos suspensivos. Y vamos a agradecer a los oyentes su participación, sus comentarios. Y lo mismo pues a Jimmy Guerra, Ramón Cisterna y Kepa Recacochea. Que tengáis una buena jornada. Disfrutad del día.
Muchas gracias.
Y ahora Juanma Jubera nos trae las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leider Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 levantaremos de nuevo la persiana de este Egunon Vizcaya. Agur, biararte.